Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Hola amigos, es Tatiana de México es Deporte. Estoy aquí con un aventurero profesional, así se describe, Abraham Levy. Abraham, ¿cómo estás?
Estoy de bien para arriba, Tatiana. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, gracias. Oye, quiero que nos cuentes desde el principio. ¿En dónde creciste y cómo empezó tu amor por la aventura?
Pues creo que he sido nómada desde que nací. Empezó todo en Colima en una noche lluviosa del 26 de agosto de 1980.
No le crean.
Y de ahí vivimos 2 años, luego nos venimos 2 años a Ciudad de México, luego 1 año a Cozumel, 2 años a Cancún, 12 años a Ciudad de México, luego me fui a vivir a Morelia, luego a León, Guanajuato, luego regresé un poco a México y ya me volví nómada, ahora sí empecé a andar para todos lados.
¿Y esto empezó por qué? ¿Por tu chamba de tu papá o de tu mamá y tu papá o ya más grandecito?
Inicialmente nos movíamos por chamba de mi padre, así es. Y ya cuando, después de Ciudad de México, me empecé a mover ya por mi cuenta. O sea, mi primer movimiento en solitario fue Morelia.
Ok.
Y ya de Morelia me seguí a León. Y luego de León a Ciudad de México a vender mi primer proyecto. Luego me aventé viviendo en toda la costa de México 1 año. Y pues de ahí ya me volví todavía mucho más nómada y empecé a viajar mucho más. Hasta el día de hoy, que soy un nómada total.
Qué padre, ya quisiéramos todos poder vivir ese estilo de vida. Oye, ¿siempre te gustó también compaginar? O sea, no eres nada más nómada, sino aventurero en tema deportivo. Haces muchas cosas extremas, pero ¿desde chiquito o en qué momento viste como esa aventura que te brinda un país como México que querías tú pues capitalizarlo a lo máximo?
Mi aventura empezó porque tenía vedada la televisión. Entonces mi aventura eran los libros y de ahí me empecé a empapar y a imaginar pues, las aventuras que leía y los exploradores y las cosas que me empezaba a contar mi abuelo sobre grandes exploradores. Y el hecho de que no se permitía la televisión, pues todo sucedía afuera. Yo crecí como Mowgli arriba de un árbol, básicamente.
¡Qué padre!
Cuando tenía oportunidad de ir a casa de mis abuelos aquí en Ciudad de México, hice una red arriba del árbol, me subía con un sistema de poleas y cuando me llamaban a comer, me bajaba en una tirolesa.
Entonces, Mowgli, literal.
¿Cuál Mowgli? Entonces, desde entonces me siento muy bien estando afuera. Es mi hogar. Siempre me ha brindado una sensación de sentirme completo, estar afuera. Entonces, las expediciones que emprendo, que tienen que ver con deporte, pero más bien son un pretexto para estar en la naturaleza.
Sí, claro. Oye, ¿y cuál fue tu más grande inspiración? O sea, de libros o de leyendas que te contaba tu abuelo. Porque tu amor, principalmente, si bien entiendo, es el mar, ¿no? Es navegar y todo eso que ahorita vamos a entrar un poquito más. Pero, ¿en dónde nació esa inspiración?
Soy todoterreno, no solamente el mar. Mis expediciones reconocidas han sido más bien el mar, porque la tierra está ya un poco explorada, pero todavía el mar representa, sobre todo, si hablas de un país como México que no tiene tanta cultura de navegación, pues es algo que impacta mucho más. El miedo a lo desconocido, a la inmensidad, bueno, pues todo lo que puede representar la mar, ¿no? Cuando se pone el viento fuerte.
Sí, el respeto que uno le tiene que tener.
Y es un ente diferente, un lugar al que no pertenecemos. Entonces es como si estuvieras en una nave espacial, ¿no? Digamos que es un poco más arriesgado y dependes más de tu embarcación. Sí, yo le haría la analogía como un viaje espacial. Uh-huh. Y es por eso que es más impactante. De mis primeros libros, de una escritora inglesa que se llama Neat Gritton. Uh-huh. Tiene como 2 partes, el Club de los 5 secretos y el Club de los 7 secretos. Y básicamente eran unos chavitos que en verano vivían aventuras padrísimas, que vivían muy outdoor, como los niños antiguamente. Y como que ahí me empezaron a gustar sus aventuras y yo quería vivir aventuras como las que ellos tenían.
¡Qué cool!
Y luego pues te sigues con libros como Robinson Crusoe y luego mi abuelo pues platicándome de los grandes exploradores y que el Capitán Cook y que Pinzón y Cortés y Magallanes y Francisco Orellana. Y bueno, pues la lista es interminable. Y me parecía fascinante cómo estas personas se atrevieron a ir donde nunca nadie había ido antes. Y ellos creían en algo y pues, apostaban todo por lo que creían. Me parece muy valiente. Y además esas personas son como la encarnación del espíritu pionero, que es lo que nos hace seres humanos, ir satisfaciendo esa curiosidad natural que vamos dentro y qué hay allá. Y oye, ¿y se podrá hacer de este modo? Y si le hacemos así, y estas personas tuvieron el valor de atreverse a hacer lo que nadie más había hecho antes. Entonces les tengo una gran admiración. Nuestra humanidad es lo que es y sigue avanzando gracias a la gente que se atreve,
claro,
a empujar los límites y llevarlos a donde no se habían llevado antes.
Sí, y volverse adaptables, ¿no? Y ponerse en situaciones de riesgo en donde, pues, la verdad es que no hay solución clara y tú tienes que innovar un poco y ver cómo le haces. Oye, cuenta, no sé, ¿qué viene primero? ¿Tu cruce de la cascarita o lo de que hiciste en remo solitario en la costa de México?
Bueno, son dos expediciones por las que se me reconoce, aunque me la paso de una aventura a la otra, pero las más grandes son: la primera, recorrer los 11,544 kilómetros de costa mexicana en un kayak en solitario.
¡Qué brutal!
Y esto implicaba que mi kayak traía mi tienda de campaña, mi comida, mis celditas solares, dos boxers, unos pantalones, dos camisas y, párale de contar, me iba acampando todos los días en una playa diferente.
¡Wow!
Te puedo decir hoy por hoy con mucho orgullo que soy el único ser humano que ha visto todas las playas de México.
¡Qué increíble! ¿Y cuánto te tardó ese tramo?
Un año y un mes.
¡Wow!
Un año y un mes ininterrumpido. Estuve de expedición todo el tiempo, jamás regresé a mi casa en todo ese tiempo. Y bueno, es una de las mejores cosas que se me ha ocurrido.
Y te pasaron cosas así, creo que una vez me contaste de una ballena, ¿no? Una ballena que le pegó a tu kayak. ¿Esa fue durante esa aventura o fue en otro momento? O sea, vuelvo a la misma pregunta, ¿cuál fue como que el momento más que dijiste, híjole, chance si estoy empujando un poquito los límites aquí y jugando con la naturaleza?
Dicen que es peligroso hacer ese tipo de cosas, pero yo lo considero peligroso no hacer las cosas que soñaste, dejarlas para otro día.
Totalmente.
Porque es como si ya te hubieras muerto, pero en vida. Entonces, eso es lo que yo le llamo peligro. Lo demás le llamo vivir. Claro que hay formas de hacerlo. Yo soy una persona sumamente cuidadosa, me preparé perfectamente para hacer lo que hago. Lo aprendo bien a conciencia y no estoy jugándole al valiente, ¿no? O sea, lo hago con una conciencia lo más amplia posible para, pues, prevenir todo lo que pudiera suceder. En un año y un mes de expedición así, pues te enfrentas a muchos momentos que te ponen al límite y a situaciones que no has vivido, ¿no? Me tocó estar con vientos de 120 kilómetros por hora.
O sea, un huracán.
Casi, pero eran vientos del norte, el norte más fuerte que ha habido creo que en 40 años. Que por cierto, se salió el pronóstico. El pronóstico eran vientos de 40 kilómetros por hora. Fueron de 120.
Se super salió.
Y hubo inclusive muertos ese día, o accidentes en plataformas petroleras, helicópteros tratando de rescatar a la gente que se había tirado a la plataforma porque un barco chocó al querer evacuarlos de ahí. Bueno, fue todo un merequetengue. Yo me enteré de esto después, porque ese día yo pedí un rescate y la Marina me dijo de plano, no puedo ir por ti.
Órale.
Está muy rudo, ¿no? Y yo ya estaba en una zona que se conoce como Los Petenes, en Campeche.
Ajá.
Tuve que hacer un refugio arriba de los manglares para pasar ahí la noche, porque pues es una zona donde puedes encontrar cocodrilos. Entonces, como para que no me fueran a botanear en la noche, pues hice un refugio en lo alto. Y bueno, pasé la noche y todo salió bien. Al día siguiente calmó un poco el viento y pude remar a un lugar donde había tierra. Pero historias como esa, pues, olas de 11 metros de altura, piratas, víboras de cascabel, cobras de mar... una ballena me atacó y me rompió mi kayak, se me rompió el kayak de tanto arrastrarlo por las rocas, en fin.
O sea, podemos decir que viviste literal los libros que habías leído de chiquito,
eras ya todo un libro.
Seguro. Oye, cuando parabas en algunas costas, ¿te quedabas algunas noches ahí o siempre era, no, yo como que estoy en plan, duermo en mi kayak y sigo... O sea, ¿voy de un lado a otro o sí tomabas el tiempo como de disfrutar ciertas zonas a las que llegabas?
O sea, mi intención era explorar la costa de México, no recorrerla en el menor tiempo posible.
Okay.
Ahora sí traía la misión de recorrer los 11,544 kilómetros, pero no, o sea, sí constante, pero sin prisa, ¿no?
Sí.
Entonces, si había mal tiempo, pues no tenía sentido zarpar. Sobre todo si el viento iba en contra. Igual si iba a favor y hay mal tiempo, pues órale, hasta se podía poner divertido, depende del nivel de skills que ya trajera para ese momento. Pero si no, pues nada, podía permanecer en tierra, descansar. Hacía paradas en los puertos grandes para lavar mi ropa, que buena falta le hacía, para comer bien, para dormir en una camita que no fuera mi tienda de campaña, etc. Pero pues lo hacía eso cada dos meses más o menos.
¿Y pescabas y te hacías así como tu fogatita y te cocinabas tus pescaditos a veces? ¿O sí siempre parabas como a comer?
Mira,
aunque fuera un Oxxo comprarte unas papas.
no evitemos los Oxxos a toda costa, por favor. Hay todo un mundo por allá mucho más rico, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vete con cualquier pescador y cualquier tiendita de la costa de México y vas a encontrar cosas muchísimo más sabrosas y saludables.
Sí, ceviche, ¿no? Que acaba de nadar hoy.
Exactamente.
Qué delicia.
Entonces, yo llevaba provisiones. No hacía fogatas porque sigo una política en todas mis expediciones de no dejar rastro.
Okay.
Entonces son políticas de mínimo impacto para que si alguien llega después de mí a una misma playa,
la ve igual,
ni siquiera se entere que yo estuve por allá. Entonces nada de, ay, pues sí, es carboncito y es se va a degradar. Pues sí, pero se va a ver que
claro,
hubo alguien ahí. Entonces,
qué bonito.
Soy sumamente cuidadoso en eso y de hecho hice una campaña promoviendo la importancia de las políticas de mínimo impacto al visitar las playas. Organizamos limpieza de playas durante un año, di conferencias en universidades, en centros de investigación, abiertas al público en los puertos a los que llegaba, tratando de entusiasmarlos por lo que se siente llegar a una playa en la que tú crees que nadie ha estado ahí antes, que pareciera virgen.
Por supuesto, y proteger las playas tan hermosas que tenemos.
11.544 kilómetros de costas, sí, creo que somos el octavo país con más costas de todo el mundo, es una maravilla.
Oye, ¿y dónde iniciaste y dónde terminaste?
Pues empecé en el Golfo de México, la desembocadura del río Bravo, arriba Matamoros. De hecho, navegué un par de kilómetros adentro del río Bravo. Y primero todo el Golfo de México, todo el Mar Caribe. Y finalmente terminé en la desembocadura del río Hondo, frontera con Belice. Esa parte, de ahí tomo un vuelo con todo y mi kayak hasta Tijuana. Y empiezo a navegar en playas de Tijuana hacia...
hasta abajo.
Hasta Los Cabos. Y luego hasta arriba, al Alto Golfo de California, y luego otra vez hasta abajo.
Y seguiste la botita.
Seguí todo el contorno de la costa de México. O sea, realmente recorrí hasta el último metro, literalmente.
Qué increíble.
Y terminé en la desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala.
¿Y eso en qué año fue?
Esto fue en 2007-2008.
Ok. Y en el Inter, o sea, entre eso y tu cruce de España a Cozumel o a Cancún.
Cancún.
A Cancún. ¿Tuviste otras aventuras o ya de ahí empezó como esta chispita de llegar a hacer algo así de grande?
Ah, pues siempre tuve otras aventuras, pero más chiquitas, los fines de semana, los rápidos, me gusta hacer alta montaña, me gusta hacer escalada en roca, me gusta hacer cañonismo, me gusta andar en bicicleta.
Sí, nunca te vamos
trekking.
A ver en un sillón, me queda claro.
Bueno, sí, a veces vale la pena descansar un poquito para recuperarse para la próxima y darle con todo.
O sea, de anécdota les cuento que el día que conocí a Abraham, nos fuimos a una islita en La Paz a hacer como medio picnic y pues a disfrutar el momento, y de regreso se nos hizo de noche, se nos rompió el timón. Yo gracias a Dios sabía que estaba con un gran navegador, pero aún así, o sea, me sometiste a aventura desde el primer momento que te conocí, y nos brincaban pescaditos y navegábamos ahí tratando de llegar a la marina otra vez, y pues sí, no cabe duda que cada segundo contigo es una aventura.
Bueno, pues estábamos probando un juguete que nos prestó un amigo, que es un trimarán.
Está bien padre.
Que se puede pedalear, se puede kayakear y se puede velear. Y de regreso había muy buen viento para regresar navegando, pero el timón estaba un poco sensible y se rompió. Entonces, pues teníamos dificultad para navegarlo a vela de regreso. Pues estuvo muy divertido.
Muy divertido. Por lo menos ya llegamos a la marina a cenar rico ya en tierra. Oye, entonces, a ver, cuéntanos desde el momento en el que empiezas a armar este cruce grande de todo el Atlántico hasta el momento en el que ya te avientas, o sea, conseguiste patrocinadores. Sí fue a gran escala, ¿no? Todo básicamente toda la aventura y el equipo detrás de, si bien entiendo, tu hermana te ayudó también, fue gran apoyo para ti. Pues cuéntanos desde el inicio hasta que tocaste tierra en Cancún y hiciste algo histórico.
Pues si vas a hacer algo, lo haces con todo, ¿verdad?
Eso.
A lo grande. Creo que te cuesta el mismo trabajo hacerlo chiquito que a lo grande. Entonces,
sí,
pues
y que quedarte ahogado a medio Atlántico también.
De por sí tiene sus riesgos, entonces es importante ir con el mejor equipo disponible para no tener que sufrir cosas que no hay que sufrir. No puedes jugar con la naturaleza. Si
por
puedes,
supuesto.
Lo mejor equipado que puedes ir, adelante. Entonces, además me encantan los gadgets, me gusta la tecnología, me gusta la innovación. Y empiezas a juntar todo eso y creas un caldo perfecto para hacer una aventura como la que a mí me gusta. Definitivamente lo más difícil, la parte de los patrocinadores. O sea, yo sostengo que recorrer 11.500 kilómetros de costas en un kayak o remar 9.000 kilómetros en un bote de remo a través del segundo océano más grande del mundo comparado con lo que implica conseguir patrocinadores, pues es fácil, ¿no?
Es papita.
Papita. Fueron 5 años de constancia, 5 años de que te cierren puertas en la nariz, 5 años de escuchar que te digan que estás completamente loco y que te pongas a hacer otra cosa, 5 años de seguir creyendo en lo que tú quieres hacer, absolutamente convencido de que ese es tu camino y a sabiendas de que se trata de encontrar el cómo. Y solo es una cuestión de tiempo mientras estés dispuesto a seguir aprendiendo.
¿Y quién al fin te apoyó? ¿Quién se sumó a la aventura Levi?
Los primeros en subirse, la empresa líder en innovación a nivel mundial, que valoran lo que es atreverse a hacer lo que nadie ha hecho antes. Uh-huh. 3M con la marca NextCare.
Okay.
Además, siempre he usado sus productos, especialmente la venda esta Coban. Uh-huh. Desde mi primera expedición al kayak, eran las vendas que yo llevaba.
¿Qué es una venda? Para los que no saben, como yo.
Bueno, pues es una cinta para, okay, en caso que tengas una lesión o para prevenir una lesión, pues te haces un
vendaje. Ah, una venda tal cual. Pensé que una venda, pero es una venda como para...
Es una venda especial, para... autoadherible.
Okay.
Que además no se moja como las demás. Estás como, pues como especial para alguien que le gusta estar en el agua. Uh-huh. Y bueno, además la puedes tener de colorcito, rojita, ¿no? Color carne.
Te puedes divertir con tu venda.
Te puedes divertir.
Okay.
Bueno, siempre las usé. Y después de ello se subió Infoblog, una empresa de tecnología mexicana, que también saben lo que es, pues, remar contracorriente y ser innovador en tecnología en México, ¿no? Luego estuvo Gatorade, pues una marca que yo ya venía sudando naranja desde hace años, que ya le tocaba subirse al barco a remar conmigo. Estuvo también el gobierno de Quintana Roo. Y bueno, empezaron a entrar otras marcas a un diferente nivel de apoyo, Garmin, Usana, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo un equipo de colaboradores que además donó su pasión, su talento para hacer que este proyecto fuera una realidad. Fue una suma de voluntades.
Sí, claro. Y seguro una vez que ya tenías a uno y luego dos patrocinadores, pues ya era más fácil, ¿no? Ya llegabas con un poquito más de respaldo, de decir, estos ya se sumaron y ya como que te abrían la puerta un poquito más, ¿no? Que venir... de cero.
A ver, sí recuerdo que hubo un parteaguas de cómo era recibido el proyecto.
Ajá.
Desde que NextCare decidió involucrarse, apoyar el proyecto y con ese dinero empecé a construir el casco de la embarcación. No tenía para terminarlo, pero ya se había empezado a construir y tenía las fotografías del artillero donde lo estaban fabricando. Yo a la próxima reunión llegaba con las fotografías del barco que se estaba construyendo. Ya lo veían como una realidad. Así es de, pues esto va a pasar.
Sí, no, no era como este cuate está soñando.
Te subes o te quedas, ¿no?
Sí, claro.
O sea, yo voy con todo y es algo que se va a hacer a lo grande. Entonces, te quieres subir, te estoy ofreciendo un espacio.
A tiempo.
Y si no, te vas a quedar, pero este barco va a zarpar.
Oye, ¿y por qué de España a Cancún? O sea, de todos los punto a puntos que podemos llegar a escoger en lo que es la tierra, ¿por qué es en particular?
Bueno, hay varias razones de peso. La primera, es una ruta que tiene que ver completamente con quiénes somos como mexicanos. Uh-huh. Estamos ligados a la ruta España-México. Es la ruta que siguió Colón, los hermanos Pinzón, aunque no tocaron tierra mexicana, y después le siguió Cortés, que sí tocó tierra mexicana. Uh-huh. El primer punto de tierra de nuestro país que vio fue Cozumel. Se detuvo en Cabo Catoche a reabastecer agua y, bueno, pues finalmente llega hasta Veracruz y ahí se establece, ¿no? Pero, segundo, tienes que tener a tu favor todo la parte psicológica posible. ¿Qué quiero decir con esto? Si en algún momento la tienes muy difícil en tu expedición y sientes que no hay una luz al final del túnel, tenemos una atracción natural a regresar a lo que conocemos, a lo que nos hace sentir seguros.
Claro.
En ese caso es nuestra casa. Bueno, yo soy nómada, pero bueno, nuestro país, donde está tu
pero
gente,
si eres mexicano,
donde creciste, sí, ¿no? Ahí donde está tu corazón. Entonces, si algo salía mal, pues yo automáticamente iba a querer seguir remando hacia mi casa.
Hacia casa.
Así es. Entonces, tienes toda la parte de motivación encaminada. Y si yo la hacía al revés y me iba de México hacia Europa, pues en el momento que algo salía mal, mi corazón se quiere regresar a México.
Por supuesto.
¿Sabes? Y como claro, era lo más grande que había emprendido hasta entonces, pues quise tenerlo a mi lado. Bueno, además, creo que el recibimiento en México iba a ser mucho más bonito y con gente querida. No creo que muchos hubieran tomado el vuelo para irme a recibir del otro lado del mundo. No,
llegar a comer la comida mexicana después de estar tanto tiempo con comida astronauta, me imagino.
Bueno, no la pude comer, que sepas. Pasaron como 2 meses de dieta blanda porque yo ya no estaba acostumbrado a comer esas cosas.
Ah, o sea, tu estómago sí estaba sensible de...
Muy sensible, mi estómago, mis tobillos,
No, todo tú.
Todo yo, a las energías, a los sonidos, a los olores, a todo.
Qué cañón.
Estás en un ambiente
¿qué llevabas? Cuéntanos un poco del qué llevabas de comer y para cuántos días.
Comida liofilizada, marca Acme, solo agregue agua.
Bácala.
Para 6 meses. Okay. Pero a ver, para que te des una idea de los 6 meses de los que yo hablo.
Ajá.
Si no remaras, esos 6 meses de comida para una persona normal,
ajá,
son 3 años.
Lo que pasa es que tú estabas quemando millones
yo
de calorías.
Remaba 12 ¿verdad? Horas al día, mi gasto calórico era tremendo y comía como por 6 o 7 personas.
Sí, claro.
Entonces, por eso me duraría máximo 6 meses. Pero si yo me quedara a la deriva sin remar, podría haber vivido de mis provisiones 3 años.
Bien, o sea, si acababas en
sin
una islita.
Sin pescar, ¿eh?
Sí. ¿Y qué era? O sea, ¿le agregabas agua y se hacía una sopita de lentejas? O
lo que quisieras.
¿O era como pasta así?
Todo, podías pasta, sopita, carne, huevos,
¿y
lo
bien?
Que sea.
¿Y bien? O sea, te sabía gloria en ese momento, me imagino.
Mira, si hubiera sabido también, yo creo que seguiría remando.
Conociéndote, sí, eso es muy cierto.
Algo de lo que me traía a tierra es la comida. Estaba harto de esos sabores, a pesar de que eran como 40 platillos diferentes, a mí todos me sabían igual ya.
Sí, claro. ¿Y cuánto te acabaste tardando? O sea, tenías planeados, de comida tenías para 6 meses. ¿Y en cuánto tiempo llegaste a Cancún?
3 meses y medio, 106 días.
Wow.
O sea, me tardé un poquito menos de lo que yo me había pronosticado. Yo creía que entre 4 y 6 meses me iba a tardar.
¿Y para entrenar? O sea, estás hablando de que si remabas 12 horas al día, o sea, tuviste un entrenamiento brutal para poder lograr eso. Cuéntanos un poco cuándo empezaste a entrenar, o sea, cuántos meses antes y cuál era tu enfoque. Me imagino que remo, obviamente, pesas, ¿qué más?
Considera que yo ni siquiera sabía la técnica del remo como tal, porque es diferente a la del kayak de la primera expedición.
Ajá.
O sea, es como aprender a caminar nuevamente.
Okay.
No se parecen ni tantito. Así de, ya sabes hacer kayak, entonces te puedes subir un bote de remo, falso.
Sí.
Ni siquiera utilizas los mismos músculos. Vamos. En uno vas viendo hacia adelante y en el otro vas viendo para atrás.
Sí.
Entonces es un universo completamente diferente. Me eché mis bucitos aprendiendo en Cuemanco.
Ajá.
Ahí con ayuda del Chucho Porras y de... Y del Chaparro, que me abrieron las puertas para entrenar en el Club España y pues abrirme este nuevo mundo que no conocía yo de cómo se reman.
¿Y todo adentro o también remabas afuera para entrenar?
Eso fue primero en la pista.
Ajá.
Una vez que aprendí la técnica, ya podía remar en máquina en cualquier otro lado.
Ok.
Y ver, los entrenamientos, pues es un programa completo. Empiezas, no recuerdo ahorita los términos, mi entrenador, Jorge Gastón Rodríguez,
uh-huh,
el entrenador de entrenadores de Sport City, que ahorita está viviendo en Costa Rica. La verdad es que es un tipo que le sabe muy, muy cañón, es muy completo, casi de repente digo, este cuate es médico, ¿qué onda, no? Le sabe un montón. Desde toda la parte neuromuscular, de cómo tu cuerpo aprende a hacer los movimientos correctamente, porque hacer ejercicio de forma incorrecta no solamente puede no ser benéfico, sino puede ser perjudicial.
Claro.
Entonces recuerdo que los primeros, pues, creo que el primer mes, se trataba de hacer los ejercicios prácticamente sin peso, pero hacerlos de la forma correcta, a la velocidad correcta, con todos los ajustes necesarios, en fin, lo más cuidado posible.
Sí, para que fueras como máquina.
Porque además cuando tienes un deadline, pues cualquier lesión repercute tremendamente. No podíamos permitirnos una lesión, entonces todo se hizo con extremo cuidado y fue increchendo, poco a poco ir aumentándolo todo.
Uh-huh.
Y hubo que incrementar masa muscular, primeramente hubo que bajar grasa, luego hubo que incrementar grasa muscular, hubo que acostumbrar el cuerpo a trabajar 12 horas al día y eso fue muy paulatinamente, no era todo el tiempo remo, se podía hacer cardio de diferentes cosas, corriendo, nadando, andando en bicicleta o en la remadora, ¿no?
Uh-huh.
Fuimos trasladándolo poco a poco más hacia la parte del remo, hacia el final del entrenamiento, pero no queríamos desgastar toda esa musculatura ni saturar a la mente con remar desde 2 años antes,
sí, no,
lo que ya iba a remar después
de
3 meses, exactamente. Entonces fue muy completo y de la mano con mi nutrióloga Celia Peniche se armó un super equipo. Después tuve que subir 30 kilogramos para poder zarpar, porque el gasto calórico, a pesar de que yo comía como por 7 personas, la única forma de no desgastarte a ese nivel sería pararte y recuperarte, pero pues ahí no había parada.
Sí, tenías que llevar sobrepeso, ¿no? O sea, un poquito, como de reserva. O...
Mis amigos me decían Mr. Increíble. O sea, estaba súper panzón, pero súper fuerte, ¿no? Cachetón y todo el rollo. Me acuerdo que me costaba trabajo amarrarme las agujetas.
Sí, listo para salir a alta mar. Oye, ¿de dónde enzarpaste?
Del puerto de Palos. Entonces es un puertecito que está justo abajo de Palos, que se llama Mazagón.
Ajá.
El puerto de Palos dejó de existir a raíz del terremoto de Lisboa del 1700, quién sabe qué.
Ajá.
Que cambió el curso del río Odiel. Y entonces pues ahí ya no hay puerto. Pero el puerto está tantito más abajo, a 5 kilómetros de donde se zarpó Colón y Pinzón.
Wow, qué increíble. O sea, Mazagón. Traías toda la parte histórica detrás de tu expedición, que sí. Es lo más padre. O sea.
Padrísimo. Y ¿sabes qué? Me trataron padrísimo en Mazagón. O sea, yo me sentía como en casa. Ya no me quería regresar. Me recibieron increíblemente.
Ya no querías pensar más.
No, qué gente tan maravillosa me topé allá, ¿eh?
No, los españoles son...
Puro calor humano. O sea, me sentía en casa. Padrísimo.
Qué buena onda. Y cuando regresaste a México, obviamente te recibieron y pues eras el nuevo héroe del mar mexicano. De ahí... Obviamente, seguro descansaste un tiempo y te dedicaste mucho tiempo a hacer conferencias, ¿no? O sea, también para inspirar a gente y contar tu historia y, pues, obviamente, hasta en lo personal y en nivel corporativo, pues, a mucha gente le brinda algo positivo escuchar todo lo que tú viviste y por todos los obstáculos que tú pasaste para decir, la verdad es que no hay excusas, también hay que tener siempre algo de aventura en nuestra vida y si bien entiendes lo que hiciste en los años que le siguen a lo de la cascarita.
Pues mira, casi le atinas a todo, pero eso de llegar y descansar no pasó.
¿Cómo crees?
Es más.
O sea, por favor, dime que llegaste y dormiste y comiste como cerdo
A ver, te puedo decir, te puedo decir que llegué y mi primera noche, vamos, no voy a entrar en más detalles, yo quería regresar a dormir a la cascarita, para que me entiendas.
O sea, suena feo, pero como la gente que regresa de guerra, que se quieren, o sea, tienen como ese arraigo.
Pero no por el arraigo, sino porque dormí en el peor lugar disponible para dormir del mundo mundial. Bueno, no, obviamente exageré, pero no era lo que yo esperaba.
Ok.
Era un lugar súper ruidoso, maloliente.
¿Y por qué? ¿Por
además
qué no
tenía
la
suficiente tiempo?
Pues
estaba lleno, estaba llena la sede.
Ok.
Creo que era, no sé si es fin de semana largo, Semana Santa, más Spring Break, más... Todo se juntó, no había una sola habitación disponible. O no sé, dijeron, este cuate está acostumbrado a dormir en un bote de remo, puede dormir en donde sea. No entiendo, pero de verdad que me quería regresar a mi cascarita. Además, el cóctel de bienvenida, más la rueda de prensa, más las entrevistas que di después de llegar. Yo llevaba 48 horas sin dormir cuando toqué tierra.
Híjole.
Y después de eso, llegas y está pues toda la gente, el mucho contraste del silencio con el que yo vivía, venía conviviendo. Luego el cóctel con los patrocinadores, acaba como a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana se empezaba a dar entrevistas para pues, cadenas de otras partes del mundo que tienen otros horarios. Uh-huh. Y ahí me arrancaba y terminaba a las 11 de la noche y eso sucedió durante los próximos 2 meses.
No, entonces, bueno, sí, no descansaste.
No, bueno, creo que estaba más cansado en tierra que lo que estaba...
Ya quería regresar.
Hasta que pasa ese compromiso que yo tenía con mis patrocinadores de 2 meses de entrevistas a todos los medios disponibles.
Ajá.
Recuerdo que me invitan a una hacienda en Río Blanco, en Veracruz. Y bueno, mis amigos estaban un poco preocupados porque estuvimos una semana ahí. Y yo lo único que hice fue dormir y comer. Literalmente, solamente
sí,
me paraba
fuerza,
a comer.
El cuerpo te lo pide.
Y eso porque solo me invitó una semana. Yo creo que si me invitan 15 días, podía haber dormido 15 días.
Sí, ya era hora de que descansaras. Oye, ¿qué le pasó a la... Ya he dicho la palabra cascarita, así se llamaba, ¿no? Tu...
Bote de remo oceánico.
Bote de remo oceánico. ¿Dónde está? ¿Está en un museo? ¿Lo tienes en casa? ¿Dónde podemos encontrar a la cascarita?
La cascarita está en casa de su padrino, el Capitán Cabildo, que bueno, fue un personaje que me ayudó a hacer este proyecto una realidad, una persona que conocí en la primera expedición, aventurero de hueso colorado y que vive en Bucerías, Nayarit. La cascarita está ahí en su casa.
Uh-huh.
Hasta la fecha él me sigue apoyando y bueno, ahí descansa y solamente ha entrado al mar una vez. Desde entonces la adapté para 2 personas y bueno, pues quien la quiera rentar, para hacer el Océano Pacífico, pues adelante.
¿Tú la usarás en algún momento?
Mira,
pronto.
Yo creo que yo la remé bastante, ¿eh? Y yo creo que tengo que pasar otras cosas. La remada ya...
Ya tuviste tu tiempo.
Ya
y...
le hice check.
Oye, una última pregunta de ese cruce. ¿cuánto dormías? O sea, ¿te podías, tenías alarma que te despertaba? ¿No te podías quedar dormido tanto tiempo? O sea, ¿descansabas en ciertos intervalos de predeterminados?
Los intervalos son de máximo 45 minutos. Es lo que tarda una embarcación que no aparece en tu radar.
Ajá.
O que aparece ya en tu radar en las orillitas a estar encima de ti.
Okay.
Entonces, por seguridad, nunca más de 45 minutos continuos. Si después de esos 45 minutos te levantas, checas radares, horizonte, todo está en orden, estás derivando bien, lo que sea, entonces te puedes dormir otros 45 minutos, pero nunca más de corrido.
O sea, ¿y había marina siguiéndote? O sea, ¿siguiendo tu GPS? ¿O literal estabas así? O sea, ¿era de cruzar deditos que veamos a Abraham en la costa pronto? ¿Cómo quién te iba siguiendo? ¿Sí tenías un nivel de eso, de supervisión?
No, no tengo nanas. O sea, somos hombres payasos. No había nanas, no había ningún barco siguiéndome.
Uh-huh.
Sí mandaba una información vía satélite con un tracker, pero era pues meramente...
Estoy vivo.
Pues para dar el seguimiento y pues apoyo moral. Uh-huh. Pero estás a 2.500 kilómetros de distancia de la costa. ¿Quién te puede brindar apoyo ahí?
Sí, sí, sí.
Mucha gente que no está metida en esto me dice, ah, pues fácil, un helicóptero. No,
no
existe
llega
un helicóptero que pueda volar a esa distancia. Oye, pues un avión. No, pues un avión no puede aterrizar ahí, un hidroplano no puede aterrizar a la mitad del Océano Atlántico. Oye, un barco, pues sí, pero un barco tarda un par de semanas en llegar.
Claro, ya para entonces ya estarías en
entonces,
peligro.
¿Quién te puede brindar apoyo? Otras embarcaciones que casualmente estén en la zona, pero para que se den una idea de lo que llegué, de lo alejado que puedes estar, mi radar llegó a estar sin detectar un barco 15 días.
Wow.
O sea, estás de veras lejos. No es como de, ay, sí, pero traes con qué pedir auxilio.
Sí, como
y
las
le
películas.
Picas un botoncito y alguien te salva. No,
que
no
llega
funciona
ahí
así.
Llega James Bond y te rescata. Sí, ¿no?
La vida real es diferente, ¿no? Es más un tema de apoyo moral que otra cosa.
Oye, cuéntanos en qué estás ahora. ¿Cuál es el próximo reto? Porque no cabe duda que seguro hay uno. Y seguro todavía más grande de lo que ya, seguro los que nos escuchan están impactados de ese cruce. Pero yo siento, presiento que algo estás cocinando todavía más allá de nuestra imaginación.
Pues mira, me encanta navegar, desde entonces no he podido dejar el mar, vivo parte de mis días arriba de un barco, llevo aprendiendo la navegación a vela pues ya casi 4 años que tengo mi barco. Les puedo decir que si no se quieren aburrir nunca jamás en su vida y tener algo que hacer, consíganse un barco, porque es una labor interminable, pero bellísima. Si realmente te gusta, es algo apasionante. Y pues quiero hacer cosas navegando a vela. He estado trabajando de capitán de barco de vela y compartiendo esta pasión con otras personas que, bueno, no lo van a hacer a remo, pero felizmente en un barco de vela los puedo llevar para allá, ¿no? Y hemos vivido momentos muy gratos. Todos los que se bajan de una navegación por estos lugares que les comparto, vamos, con lágrimas en los ojos, caray, esto es de verdad hermoso y uno de los mejores viajes de mi vida, ¿no? Y ver esos ojos y esa ilusión y darte cuenta de que pues esto es tan bello que puede tocar el alma de la gente así, pues me encanta compartir.
Claro. Oye, de última, ¿qué le dirías a adultos que te escuchan o igual y hasta un niño que lee libros como tú en un momento leías de chiquito y sueña con ser aventurero? Hasta la persona, no sé, alguien oficinista que sueña con esto pero lo ve inalcanzable, ¿qué les dirías como para sacar ese aventurero que seguramente todos cargamos por dentro?
Lo más importante es que sepas realmente qué es lo que te mueve. Y para que sepas eso, necesitas pasar tiempo contigo sin ninguna influencia, de ningún medio, de ningún libro, de ninguna música, de ninguna revista, de ninguna televisión, de ningún internet, estando contigo mismo hasta que sepas quién eres.
Totalmente.
Cuando sabes quién eres, entonces sabes qué te gusta, qué te entusiasma, sin tener que cumplir con ninguna norma social, ningún esquema preestablecido, y que seas tú quien crea las propias reglas y quien está trazando ese camino. Al único que le tienes que rendir cuentas en esta vida al final es a ti mismo, y la única manera de hacer algo por los demás es haciendo algo por ti mismo. Si tú les quieres decir a los demás que sean felices, tienes que ser feliz tú.
Claro.
El speech no sirve para nada, tienes que vivirlo. Necesitas tener la autoridad moral. He visto que está lleno de gente que te quiere decir cómo hacer las cosas y cómo vivir tu vida y ponen fotitos aquí y allá y no sé qué, pero la mayoría son de palabras para afuera, ¿no? De la foto bonita y el texto cool y ya, pero es algo mucho más profundo, tiene que ser algo muy auténtico. En el momento que descubres eso, conviértelo en un reto y ve por él, jamás te rajes. O sea, en términos náuticos, define el puerto al que vas a llegar, y a pesar de que haya 5 océanos de por medio, da un golpe de remo a la vez en la dirección correcta.
Me encanta. Oye, ¿cómo te seguimos? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes una página? ¿Cómo pueden ser tus fans? Son los que nos escuchan. O por lo menos seguir tus aventuras. Eso. ¿Dónde las publicas?
Pues la mayoría de las veces no hay señal, pero
¿cuándo hay?
Cuando posteo algo, pues pueden seguirme en Instagram, es Abraham Levy Explorer. Uh-huh. Me parece que en Facebook estoy como Abraham Levy Natural Explorer. La página con la última expedición, que todavía pueden escuchar audios vía satélite y fotos que compartí desde la mitad del océano, sigue disponible en abrahamlevy.com. Y bueno, pues de donde me escriban, yo siempre contesto.
Qué padre, Abraham. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un piacere.